Bueno, recordad que son trastornos bastante frecuentes. Recordad una cosa con los trastornos de ansiedad. No significa ser flojo o débil de carácter de tener un trastorno de ansiedad. Segundo, estamos hablando de un trastorno, no de que una época. ¿Se ve bien? Sí. No de que una época esté más o menos nervioso, sino de que hay un malestar fuerte. Quiero decir con esto que a veces la imagen popular es porque tiene un trastorno de ansiedad es que es un flojo. A veces son tontericas. No, no. O sea, ponerse nervioso se pone todo el mundo. Tener época de estar un poco más nervioso, eso es normal. Pero esto ya es un trastorno, lo cual hay un malestar clínico, un malestar importante. Entonces, digo esto porque haces, la gente con trastornos de ansiedad se pueden sentir poco entendidos. ¿Vale? Bueno, vamos allá. Entonces, la ansiedad es un elemento central en la psicopatología. Está presente en la mayoría de los trastornos sobre los que, por ejemplo, cuando hablábamos de la recaída en la esquizofrenia, ¿no? Que puede haber una ansiedad y son lo más frecuente, es la principal causa de visitas a atención primaria. Entonces, este capítulo se centra en su clasificación. Hola. Y que ha variado bastante a través de los tiempos. Recuerda, tenemos en el lenguaje popular la palabra neurótico. Es neurótico, además la tenemos como un tono un poco despectivo, ¿no? Sin embargo, esto viene del tema de neurosis, y se entendía por antes de la predicción, la predicción sin hacer, ¿verdad? Desde la predicción de del psicoanálisis, ¿entendéis? Pero sin embargo, tienen como un tono un poco peyorativo, así que es neurótico. ¿Sale? Se comentó con psicosis y dice: la ansiedad ha estado relacionada con términos como miedo, fobia, angustia, y que derivada de la raíz ang, que significa estrés apuro. Por ejemplo, la francesa hacia ansiété y angoisse. La ansiedad predomina de componentes psicológicos, estado emocional difuso. Y la angustia quizá se acerca un poco más hacia lo que luego podremos entender como pánico, ¿no? O sea, que tiene una parte de agobio, ¿verdad? Y luego, mire, el miedo se asocia a algún tipo de estímulo amenazante identificable. Dice, la verdad es que la ansiedad y el miedo siguen utilizándose de forma equivalente. Quizá cuando se habla de ansiedad hay que entender que es propio de los seres vivos o de las manos de los animales en un nivel de activación fisiológica. Pues ese nivel de activación puede ser mayor o menor. El problema es el tema es que la ansiedad me viene a mí bien para defenderme ante un peligro. Me activa, me permite defenderme o salir corriendo. El problema es cuando yo me activo en exceso a situaciones que no son peligrosas. ¿Vale? Bueno. Dice, debe hacerse la separación entre miedo difuso y fobia. Miedo a algo concreto. Recordad, fobia se refiere a un estímulo, a una situación concreta. Por ejemplo, la agorafobia supone en general alejarse de un punto seguro, pues es un conjunto de situaciones a los lugares abiertos, pero también a tiendas, a viajar solo, viajar lejos de casa, etc. Se llama agorafobia. O, por ejemplo, veremos la fobia específica, que son todos los miedos que podemos tener, ¿no? Pero también podemos tener la fobia social, donde hay un componente de temor a que uno lo rechace bastante importante en la fobia social. ¿Vale? Además señala que las fobias tienen como los siguientes requisitos: la existencia de un miedo desproporcionado que conduce necesariamente a la evitación de escape, carácter irracional de la fobia sobrepasa el control voluntario y produce malestar o sufrimiento. ¿Vale? Sí. Dice, la descripción de ansiedad suele hacerse en términos fenomenológicos. ¿Qué significa fenomenológico? Se refiere a cómo lo vive la persona. Sí que también podemos definir físicamente cómo es una respuesta de ansiedad con el polígrafo, ¿no? En el sentido de que haya un nivel de activación mayor o menor. Pero también eso, cómo lo vive la persona. Recuerda que hay gente que le gusta vivir desacelerado.
Y el contar por eso es súper acelerado. No puedo trabajar en todo el día. Hay quien le gusta, ¿no? ¿Entendéis? Sí. Bien. Es una reacción emocional con sentimientos de tensión, aprensión, nerviosismo, preocupación, así como activación del sistema nervioso autonómico. Dice, los autores han preferido definiciones más operativas. ¿Qué significa más operativas? Más concretas, es una reacción autónoma del organismo para esta situación de algún estímulo nocivo. Una propiedad importante de la ansiedad es su naturaleza anticipatoria. Muchas veces se pasa peor antes de las situaciones que me dan miedo que durante. Tengo que viajar, me da miedo, muerto de mucha ansiedad. Pero se pasa más antes que durante. Muchas veces no tener delante el estímulo que te da miedo te puede llevar a imaginar cosas que... Y recuerda que vamos a ver un grupo de trastornos de ansiedad generalizada, que es el estar con una continua preocupación. ¿Vale? Y que se convierte en desadaptativa cuando se participa a un peligro pequeño o irreal. Es decir, realmente la función de la ansiedad es, o tiene una base ideológica, de estar preparando para defenderte, ¿no? Es decir, si fijáis en el nivel fisiológico, el corazón se acelera, los músculos se tensan, la respiración se acelera y eso hace que haya más oxígeno. Y además que el cuerpo lo bombea a distintas zonas de oxígeno. ¿Qué problema hay? Pues que yo puedo elegir vivir así, como digo, porque me gusta. Entonces me cargo la agenda y esa sensación de que llego a todo, aunque el corazón esté... Pero el problema está cuando la ansiedad es más intensa de lo que a mí me gustaría y no la puedo controlar. A eso se refiere. Entonces, el papel de antes de las cogniciones es fundamental. Yo paso en medio de una situación y digo, no me lo esperaba. Mi ansiedad previa o anticipatoria aumenta, eso hace que llegue más nervioso y que se confirme. ¿Entendéis? Si me confirme que, ¿vale? Bueno. La excepción entre ansiedad normal y clínica es muy problemática. Por ejemplo, la población adolescente de consulta de ansiedad social. ¿Qué significa esto? La fobia social, ¿no? La fobia social le puede dar un temor importante a, sobre todo, a un rechazo, ¿no? Cada preocupación social en los adolescentes es muy fuerte, ¿no? Entonces, un fóbico social aquí, por ejemplo, en Japón sería una persona más o menos un poco tímida o normal. ¿Vale? Poca tensión y distinguir, ¿no? Desde el punto de vista categorial es un poco más complejo. Yo creo que se trabaja mejor con dimensiones. Dice: un sistema categorial implica la existencia de diferencias cualitativas entre sujetos clínicos con ansiedad y población no clínica. Se trata de algo diferente, tal vez por la demanda del tratamiento. Dice, por conveniencia, seguiremos este punto de vista, aunque es artificioso. Dice, los sistemas categoriales de clasificación de los entornos mentales implican la existencia de diferencias cualitativas. ¿Qué quiere decir esto? Pues igual, para poder establecer, podemos entenderlo, hemos hablado siempre de estas categorías, sin embargo, ya se entiende más en relación a la intensidad de la. Por ejemplo, hay un cuestionario de hace unos 20 años, 22 años de Tobal que se llama el Pista. El Pista lo que tiene es que tiene el funcionamiento cognitivo, el fisiológico, ¿no? Y el motor relacionado con la ansiedad. ¿Qué pensamientos tienes? ¿Cómo son todas las relaciones fisiológicas? ¿Qué cosas haces? Y ves que predomina en cada persona o en cada situación. De manera que puedes tener como un perfil de hacia dónde dirigirte más. Si trabajar pensamientos o trabajar qué, ¿no? ¿Vale? Luego está a punto de vista dimensional, dice, la ansiedad clínica presentaría solo diferencias cuantitativas respecto a la ansiedad normal. Claro, es menos práctico a la hora de entendernos, es decir, pero sí que es bastante más útil. Y por ejemplo, puedo ver nivel de evitación, nivel de ansiedad previa, nivel de respuesta fisiológica, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Componentes, tenemos un poco el subjetivo, el biológico y el motor, ¿no? ¿Te acuerdas que decíamos que este sistema se ve muy bien en el cuestionario ISRA? Y es una explicación clara de esto. A ver si un ejemplo. Nosotros hicimos un estudio hace años con personas con trastorno de ansiedad generalizada. Unos podían llevar tratamiento farmacológico, otro psicológico, de todo combinado. Si me tomo una pastilla, ahora lo que noto es que el nivel general de ansiedad baja. Pero yo puedo decir, a nivel cognitivo voy cogiendo, sí. La sensación de que esto no me preocupa, sí. Pero nosotros lo que probamos era, con el polígrafo, ante personas que habían sido psicológico y combinado, o solo farmacológico, y veíamos qué sucedía. Lo que veíamos era que ante colocar los sin medicación, colocar los estímulos que les preocupaban, el que lleva tratamiento psicológico se había producido una extinción real. Pero el que lleva tratamiento farmacológico se seguía disparando. Entonces lo que probablemente estaba consiguiendo el tratamiento farmacológico era cambiar la sensación de peligro diciendo yo puedo con esto y tapar la sensación fisiológica. Pero si lo quitabas, volvía a aparecer. Mientras que el psicológico, exposición ante las situaciones que podía con las dos. Eso es ahora. ¿Vale? Lo que hacemos hoy es que la respuesta puede no covariar entre sí. Se han enseñado perfiles cognitivos, fisiológicos y conductuales de acuerdo con el predominio de cada uno de ellos que afecta al pronóstico de tratamiento. ¿Qué significa eso también? Pues que hay personas que sobre todo lo que te cuentan es, a mí lo que más me preocupa es estas sensaciones fisiológicas, ya, oh, ¿verdad? Hay quien te dice, José, es todo el día dándole el coco. Y es lo que más me preocupa. Y hay quien te dice, a mí lo que me preocupa es que no puedo ir a situaciones, enseguida me salgo, me acerco y me quiero ir. ¿Ves que son perfiles distintos, no? Si yo tengo un trastorno de ansiedad generalizada, lo que predomina o que destaca es las preocupaciones. Esto ya me iría bien, mañana qué pasará y ahora esto, joder, esto que me dirán, ¿cuánto habré hecho esto? Todo el rato, no, pero un rato importante en preocupaciones excesivas que van a ir acompañadas de la respuesta de la ansiedad, pero lo que predomina es. Si tengo un trastorno de pánico, lo que me va a pasar es que voy a tener subidas rápidas de ansiedad que me ponen, ¿no? ¿Entendés? Pero que me va a dar. Y lo que predomina es una respuesta fisiológica relativamente rápida e intensa, unida a pensamientos de que o me voy a quedar ahí, o me voy a tener ese importe. Y si lo que tengo es un trastorno más tipo fóbico, pues probablemente es voy, no voy, si voy, ¿cuánto aguanto? El componente conductual, así como el trastorno de pánico, cuando es únicamente el trastorno de pánico, no es tan importante. Pero es que luego derive en una agorafobia, en el sentido de que cojas miedo, en el trastorno fóbico, realmente, y la situación no es un papel fundamental. ¿Vale? ¿De acuerdo? Que la importancia, dice, a nivel diagnóstico, implementación de tratamiento y pronóstico. ¿Vale? Neurosis y trastornos de ansiedad. La clasificación de los trastornos de ansiedad tiene un largo pasado de una corta historia. Antes se llamaba un síntoma, ¿no? O sea, yo creo que, fijaros que yo puedo tener un problema de laboral que vaya acompañado de ansiedad, puedo tener un problema de tóxicos acompañado de ansiedad, puedo tener un problema de esquizofrenia acompañado de ansiedad. Dice, no parece tener ansiedad hasta la séptima edición de la CIE, que nosotros estamos en la décima y llegada a la once. Históricamente ha sido un término incluido en el tradicional concepto de neurosis. Y significaba irritabilidad o trastornos del sistema nervioso. ¿Vale? Fue desarrollado el concepto de neurosis y de ansiedad. Recordad que decíamos lo de Freud, lo hablaba más en la línea de que hay algún conflicto, algo está indicando que a nivel inconsciente algo no vale.
Está indicando, según Freud, ¿no?
El término. Claro, es muy atractivo pensar que yo me pongo nervioso, tiene que ver con... Eso es muy atractivo, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Hay un segundo mundo por ahí por debajo que no lo conozco, pero que aparece. Todo eso es muy atractivo. Otra cosa distinta, claro, es que, ¿no? ¿Hasta qué punto merece la pena?
La teoría de la señal de Freud sería similar al concepto de Spielberg. Lo veremos. Dice, la ansiedad constituía el componente central de la neurosis. Entonces, ansiedad experimentada en neurosis para describir los síntomas de malestar emocional o de ansiedad y la inferida para hablar de mecanismos de defensa contra la ansiedad.
Yo creo que nos habla como de una lucha interna entre pulsiones que no coinciden con lo que, o deseos que no coinciden con lo que el superyo ha aprendido que es sensato, etc. Y de ahí vienen los trastornos de ansiedad.
Cuando habla, fijaros, en pequeñito, otros autores Seligman hablan de ansiedad observada,
fobias, pánico, sobre todo esa reacción. ¿De qué ha tenido un trastorno, una reacción de pánico? Y el que no lo ha tenido, lo ha tenido enseguida cuando hablas de la reacción de pánico, te sirve. O sea, la reconoce. ¿Por qué no? Pero fijaros que en todos estos de lo que está hablando es de que el trastorno, o sea, que la ansiedad está ahí y es clara. Dice, pero hay ansiedad inferida, ¿veis abajo? Y entronca con lo que habíamos hecho. ¿Os acordáis? Las semanas pasadas, anterior y otras, y dos antes, que decíamos que probablemente estos síntomas físicos que estábamos encontrando en el trastorno integrativo y en el trastorno somatomorfo tenían que ver con, ¿recordáis? Con lo que tiene que ver con algo me está desbordando, probablemente en un momento concreto, o algo en general está ahí. Pero no es una ansiedad que el tío, la persona que venga, yo tengo un problema de ansiedad, pero puedes prever que hay un problema de ansiedad por debajo. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Neurosis y psicosis, dice, la neurosis se ha entendido generalmente como trastornos contrapuestos a la psicosis. Recordad, para el psicoanálisis era algo así, que es un paso más, o sea, un nivel de integración a psicosis y a la neurosis. Dice, si permanece intacto el contacto con la realidad, no hay violación de las normas sociales a la neurosis. Y en la psicosis se entiende que, por decirlo así, tú crees que las alucinaciones, o sea, las voces que oyes, son reales o los niveles que tienes son reales. Pero los síntomas son reconocidos como inaceptables, la ansiedad, el malestar como síntoma fundamental, para Eisen son independientes. Y eso en general son independientes. Otra cosa que en situaciones de, o bien cuando están los síntomas muy activos y tú estás pensando, por ejemplo, que quieren hacer daño o estás oyendo voces que no sabes de quién son, pero que crees que tienen mucho poder, te asustes, ¿no? Tienes ansiedad. Para Freud, una única dimensión de funcionamiento del yo, mayor grado de regresión en la psicosis. ¿Vale? Dice, en la actualidad hay otro término neurótico como especial. Psicosis neurótico, ¿no? Imagino que es un pelmazo, ¿no? Es más cansado, es siempre con bobadas y también si nos damos cuenta se añade como más bien como de egoísta. Y es claro, es que una persona con problemas de ansiedad es egoísta. Hombre, probablemente una persona con problemas de ansiedad tiene más en primera línea la sensación de que algo peligroso le puede pasar. Y eso puede favorecer que esté más centrado en sí mismo, a tu servicio. ¿Vale? Sí. Hay autores que lo usan con profundidad descriptiva y predictiva de psicopatología de la ansiedad. Dice Ross y Taylor hablan del síndrome neurótico general, ¿vale? Que consiste más en un trastorno de la personalidad subyacente. Bueno, yo creo que términos, ¿no? Pero lo importante viene después. Dice, en épocas bastante recientes, los trastornos se han estado dominados por el concepto de neurosis, ¿no? Se ha asumido que las neurosis son fundamentalmente defensas contra la ansiedad. Cuando un conflicto inconsciente genera ansiedad, los procesos de agentes o mecanismos de defensa afrontan patológicamente la ansiedad. Luego esa nueva era, dice, el DSM-3 significó el comienzo de una nueva era, una conceptualización de los trastornos de ansiedad. Más descriptivo, más fiable, más ateórico, no había tanto del psicoanálisis, ¿no? Y se fija más en la conducta observable. Bueno, se desaparece el grupo general de las neurosis y se incluye por trastornos de ansiedad, somatoformes y disociativos. Desaparece la neurosis neurasténica y se define el trastorno de estrés postraumático, ¿vale? Se definen de forma operativa, significa que se concreta los principales cuadros clínicos de ansiedad, que se separan efectivamente de otras alteraciones como los trastornos somatoformes y disociativos que los hemos visto estos días. Recordar, una cosa es que sea un trastorno de ansiedad, donde la ansiedad es algo que la persona refiere y además se ven signos, luego es que digas, no, esto lo que está refiriendo es que no puede mover el brazo, que no ve, hay una fuga que aparece no sé dónde, pero eso se puede entender que por debajo hay un problema de ansiedad, ¿sí? Que contempla un giro jerárquico de exclusión, establece el diagnóstico si es debido a otro trastorno, y que posee un valor heurístico para los investigadores con sujetos clínicos, y que ha permitido comunicarse entre investigadores, ¿sí? ¿Vale? Vamos un poco más allá. Dice, el DSM-3 ha significado un importante avance, estimuló el desarrollo de la ADIS, Anxiety Disorders Interviews, escala de entrevista de. Pero ha revelado problemas de validez y se ve la necesidad actual de reagrupar los trastornos fóbicos dadas las características diferentes. Entonces, características diagnósticos menos jerárquicos. Modificar los criterios del TAC, recordar. El TAC sobre todo tiene que ver con ansiedad generalizada y sobre todo con la preocupación. Claro, es una que dejó todo. Tanto grano en la cara, todo el día, está todo el día preocupada. Y trastornos mixtos de ansiedad y depresión, el CIDES incluye, son esos cuadros que no predominan ninguno de los dos, no son intensos, pero, claro, esta relación entre ansiedad y depresión la vamos a ver, ¿no? Pero es comprensible, ¿no? En cierto modo, fijaros, pensamientos pueden ser los de ansiedad de peligro, de depresión, que algo, o ahora, o en el futuro, me va bien. Si yo mantengo un tiempo una sensación de peligro, la sensación es que ahora o en el futuro no va a ir bien. ¿Vale? Por otro lado, la siempre se habla de, ¿os acordáis? Yo voy al médico de cabecera, le digo que tengo un problema de ansiedad, o me lo diagnostica, perdón, y puedo acabar con un antidepresivo. ¿No? Eso se refiere también, ¿no? ¿Vale? Dice, luego, que la revisión de nuevos avances del SM3R y SM4, y dice, bueno, han intentado modificar de forma sustancial algunos de los criterios. En los generales, se aprecian las mismas categorías fundamentales y trastornos de ansiedad en los tres sistemas referidos. SM4, TR, CIE 10. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito más. Hay una tabla ahí, ¿no? En el manual, ¿no? Recordad que ahí os voy a hablar un poco de elementos fóbicos. Recordad la fobia simple. Lo que tiene que ver la fobia simple lo veremos, pero es ante una situación y el SM4 coloca subtítulos, cosa de la CIE10 no. ¿Sí? Tenemos también, por ejemplo, subtipos relacionados con la sangre, que es una reacción fisiológica contraria a la que se supone, a la que tenemos cuando hay una reacción de ansiedad. Si tienes una reacción de ansiedad, te activas. Si tienes fobia a la sangre, que le pinchen al revés. ¿Eh? ¿Vale? Tenemos a las situaciones como, por ejemplo, claustrofobia, ¿no? veremos la agorafobia y diremos, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre una agorafobia y una claustrofobia? Es decir, a mí me dicen, tengo miedo a meterme en las tiendas, en ascensores. ¿Eso es una agorafobia? Depende, si lo paramos ahí, sí. No, al revés, no. No, sería claustrofobia. Pero si le añadimos el alejarte de casa, el viajar solo, y dices, bueno, ¿y por qué se llama agorafobia? Pues porque probablemente en los sitios públicos, como una plaza y llenos de gente, pues salir tiene su peligro. ¿Cómo se refiere? ¿Vale? Y entonces, no es que haya un peligro real, o montar una villavesa, por ejemplo, también, ¿no? ¿Vale? Bueno. Viajar solo, ¿qué peligro habrá? Pues las sensaciones, ¿de acuerdo? En la fobia social lo que vamos a recordar siempre es que tiene un componente fisiológico, pero es un componente importante, y de hecho vais a encontrar gente que os va a decir quiero que me quites este temblor de la mano, quiero que me quites el ponerme rojo. Y uno dice, bueno, quitarte el temblor de la mano o ponerte rojo, por eso es que no será más bien que lo que te preocupa es que, porque si te el temblor que hubieras estando a solas, ¿qué tal? Ni me acuerdo. Y ponerte rojo, ni me acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Es que tienes temor a que los demás te vean poniéndote rojo, eso se refiere. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno. Y la teoría ha mejorado, gracias a la teoría de SM3, bueno. Y se mejora la teoría con la de SM4. Ya siento esto, esta parte, ¿verdad? Variedad de constructos se refiere gestionando la coherencia de las características que configuran cada trastorno. Con el factorial, recordar lo que vimos en diferencial, el factorial que yo veo conductas relacionadas con un campo, las mido, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ansiedad, y luego veo cómo se me agrupan las correlaciones en factores. Según cómo se me agrupe, ¿no? Veré a qué se refiere, ¿no? ¿Vale? Entonces veré si realmente lo que yo he establecido de subtipos de trastorno de ansiedad y de contenido que tiene cada subtipo, es decir, pues mira, hay este tipo, este otro, coincide con cómo a mí se me agrupan los datos. Pues es, no, mira, escribiendo cómo se me agrupan, quizás esta categoría habría que diferenciarla en dos, ¿no? Luego, pues igual, vemos como que hay trastornos que cambian de capítulo. Por ejemplo, en el SM5, el tema del juego patológico, se ve como parte de los de las conductas, trastornos de conductas adictivas, mientras que en el SM4TR se está todo el tema de dependencias a problemas de consumo de sustancias, y en otro capítulo está en las conductas adictivas. Y esto, esto os digo porque haces igual haciendo un análisis factorial, ves cómo lo que tú supones que es lo típico, o sea, la estructura y los factores que corresponden a un diagnóstico, se cumple. Lo cómo se organiza entre ellos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Distintos datos que apoyan la distintividad de los trastornos de ansiedad, diferentes señales de comienzo, curso, pronóstico, respuesta al tratamiento. Yo creo que el tema está en, por ejemplo, ¿qué grado de limitación? Esto es importante, porque si ahora os digo que tengo fobia a las tarántulas, bueno, eso alguien trae una caja o, ¿no? Si tengo fobia a viajar en avión, puedo evitar viajar en avión. Pero si tengo fobia social, ya la cosa se complica, ¿no? Si tengo una agorafobia grave, se complica. O sea, también es muy importante cuánto me está afectando. Quiero decir que si tú preguntas a la gente, sobre todo cuando ya han pasado 2 años y a la gente no le importa decir las cosas, pues ves que temores en sí son frecuentes. Ciertas fobias son muy frecuentes. Lo que pasa es que eso no significa que a uno le limiten la vida, ¿no? Estoy diciendo, típico es que gente famosa salga en la tele o en vídeos hablando de sus fobias, ¿no? Y a veces ya sorprendido, ¿no? Por ejemplo, Hugh Jackman es el hombre lobo, ¿no? Bueno, no, Hugh Grant es el actor inglés, el de, ¿cómo se llama? Nottingham, ¿no? De Nottingham. Este dice que ha llegado a tener ataques de pánico en los rodajes. Que han preferido por eso rodar menos. ¿Sí? Y a veces hay un ciclista, me acuerdo de un ciclista que decía, él duerme solo, ¿por qué? Porque siempre tiene que dormir con la ventana abierta. Con la ventana abierta, pero pues hace un periodo es que no, además para un ciclista ya será bueno esto, o no será que hay un componente de claustrofobia, ¿no? Porque me hablaban de uno de Pamplona que vendió el piso, y el quinto piso que vivía para vivir en el primero, por el malestar que tenía con las alturas. ¿No? ¿Vale? Bueno. ¿Qué comorbilidad? Bueno,
¿qué es comorbilidad?
Cuando hay dos trastornos, es decir, un trastorno y además con frecuencia y lleva un segundo trastorno. Entonces dice, ¿cuál es la comorbilidad más frecuente? Por ejemplo, trastornos de ansiedad y alcohol es muy frecuente. ¿No? Bueno, pregunto, no afirmo, no es mi lo que decir, pero el alcohol miro para todo, ¿eh? Dice, similaridad o solapamiento de síntomas que se producen en varios trastornos. Por ejemplo, es frecuente que una persona tenga varios trastornos de ansiedad. Una coocurrencia de más de un trastorno, uno de ellos de ansiedad, en la misma persona. La del alcohol, claro, ¿por qué? Pues fijaros, los ansiolíticos y el alcohol tienen una función bastante parecida. El bajar el nivel de ansiedad, y de hecho, el patrón es parecido a un clínico, es decir, tú no vas a un bar por un ansiolítico, pero utilizarlo para momentos de estrés es muy frecuente. Entonces, ¿no? La presencia de un trastorno de ansiedad incrementa la posibilidad de que aparezca otro trastorno de ansiedad. ¿Eh? Y tal vez se mete un suplantamiento que quizás no permitía todas las diagnósticos móviles. Y cuando se mete ese riesgo, es posible establecer con más facilidad diagnósticos concurrentes. Unos trastornos deben ser el principal o primario y los otros son concurrentes. ¿Vale? Dice, la tasa de comorbilidad es importante, de comorbilidad son mayores en las muestras clínicas en la población general que en las epidemiológicas. Dice, únicamente entre 3,8% de los trastornos de ansiedad reciben solo este diagnóstico. La depresión es un trastorno que parece darse frecuentemente asociado a algún trastorno de ansiedad y al revés. Este par de concurrencia lleva a lo que se ha llamado trastorno mixto de ansiedad y depresión. Esto es, en el CIE-10 es un diagnóstico. Se puede entender de muchas maneras. Imaginaros que estáis horas y horas y horas empujando esa pared y ves que no se mueve. Entonces, la ansiedad es una sensación de estar en alerta, estar continuamente en alerta y ver que cansa, ¿no? Deprime. Y aparte, si vamos a nivel cognitivo, suponeros que tenéis una preocupación muy importante tipo un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, la idea es que tienes es que estás constantemente en peligro. Y cuando también es un frío, ¿no? ¿Sí? Si yo creo que con mucha frecuencia estoy o puedo estar en peligro, lo normal es que me añado bajo, porque no debo estar pensando con mucha frecuencia que puedo disfrutar, a que con mucha frecuencia mi ánimo puede bajar. ¿Vale? Sentir depresión, dice. Entonces, ansiedad y depresión han estado históricamente unidos y algunos autores han llegado a decir que son componentes del mismo trastorno. Lo que decíamos, ¿no? El tema está en... ¿Cuántas personas estoy pensando yo que van al de cabecera y van a salir con un antidepresivo y una ansiedad? Y el antidepresivo va relacionado con una distimia, que es como no una depresión intensa, sino una depresión de nivel medio mantenida mucho tiempo. ¿Verdad? El trastorno de ansiedad es ¿no? Está ahí, pues bueno, pues esto está ahí mantenido en el tiempo, pero tú te estás teniendo en alerta, ¿no? Y de hecho, ya hace años me acuerdo que había una pauta que era de ANSID con Nobritol, una vez que era un ansiolítico por un antidepresivo que se daba muchísimo. Y ahora insisto, si conoces gente que da atención primaria, tenés que un problema de ansiedad muchos días salen con un antidepresivo. Estos de los inhibidores de la reducción de la serotonina, estos fármacos nuevos, de hace unos años. ¿Por qué? Pues igual que haces un efecto como de tomarte una copita y no. Es un poco más animado, más desenvuelto, no lo sé. Pero también hay que tener en cuenta que muchas veces esas teorías de la ansiedad, de la depresión, son posteriores a haber probado. Yo pruebo, ya lo que sucede,
si son como sucede.
¿Qué?
Si
los ansiolíticos. Yo creo que son aditivos según con qué función se tomen, según. Es decir, os comentaba el otro día que yo creo que sí que habéis conocido todo el boom con el Prozac, ¿os acordáis? La medicación para la felicidad. De hecho, hace años salía menos Prozac, ¿cómo era? Más
tratamiento.
Claro. Una cosa es que tú digas, tengo una depresión fuerte, como que tiene un dolor de espalda que duele, pero mucho, ¿no? De hecho, se me dan un opiáceo, o sea, un antiinflamatorio, se me da, ¿no? Pero el problema está en el cuando hay el en lugar de yo desarrollar mecanismos de hacer frente a las emociones, a los problemas un poco intensos, o incluso cuando aparecen, incluso en un caso sostenido, aprendo que para poder funcionar ante el día a día me hace falta una pastilla. Entonces cambia. Y no es que tú digas, joder, mira, es que no, me acabo de quedar sin trabajo y tengo una persona de mi familia con una enfermedad grave. Entonces, hombre, yo hago frente, pero es que estoy agotado. Entonces, un antidepresivo me viene bien. ¿Entiendes lo que quiero decir? No es que digas, no, es que, bueno, pues es que tengo ahora 55 años, que es la mejor edad, por cierto, y bueno, pues hombre, pues también, hombre, pues no termino de estar contento. Bueno, pues igual, si tienes que estar contento, habrá que ver qué cosas puedes hacer en tu vida para estar más contento y por todo lo que esperas de la vida, ¿no? Y entrar desde ahí. Y dices, no, utilizo el Prozac. ¿Por qué? Porque me da un puntico como. No sé exactamente. No sé con qué compararlo. No, con dos, no es como una copa de alcohol, sino que te da. Los antidepresivos. Entonces ya ahí sí que estás utilizando con una función que es para tirar en el día a día. Eso sí que te puede enganchar. También los antidepresivos se utilizan a veces como antiobsesivos. ¿Qué significa esto? Pues puede favorecer que bebes menos alcohol, menos cuentas. Claro, es una gozada. Bueno, una gozada, exagero. Pero es un poco lo que quiero decir. Si tomo una pastilla, resulta que estoy más centrado, luego me cuesta dejarla. Pasa igual con el tema de los ansiolíticos. Yo puedo tener una época, pues que estoy, no voy a la calle, que no voy a la calle, que a ver qué pasa, que no puedo más, ¿no? Pues mira, pues si es que no duermo, pues me tomo esta pastilla, tarda esa temporada. Otra cosa es distinta. Mira, estoy siempre con la mirada del reloj, ¿sabes? Porque me voy mal el reloj de aquí, ¿vale? Y ves que tengo ahí la hora y ahí el controlador de diapositivas. Ya puedes perdonar, ¿eh? Pero eso es una manía. Que tú digas, no, es que esta época. Estoy cansado, he reunido un poco con mi familia y, bueno, pues igual lo que te hace falta es irte a vacaciones. No, lo manejo con ansiolítico. Y además tengo la creencia de que yo sin ansiolítico no puedo funcionar. ¿Veis la diferencia? Eso favorece que yo me enganche, ¿eh? ¿Vale? Y luego otro tema distinto es el de mira, es que probablemente tiene usted un sistema nervioso autonómico tan sensible que se pone tan nervioso con tanta facilidad y además escriben ataques de pánico con facilidad que igual conviene que tome una dosis de mantenimiento. ¿Qué dicen? ¿Entiendes? Pero yo creo que enganchan en personas que a la hora de hacer frente a las cosas están poco dispuestos o poco preparados. Eso favorece entonces que cojan, ¿no? ¿Explico? Pasa igual con los opiáceos. Es decir, oiga, yo es que me roto la pierna por 3 sitios y me duele un montón. Cuando vamos a un derivado de morfina, que otra cosa totalmente distinta es no solo cuando me duele un montón, sino cuando tengo algo de molestia también. Entonces, en lugar de intentar hacer cosas, tiro de lo que hace y entiendo que para poder funcionar, no tanto cuando estoy muy mal, sino cuando estoy algo mal, me hace falta. Y esto cambia. Y otra cosa distinta es que tú digas, mira, es que está consumiendo los fármacos ansiolíticos y entonces, durante el tiempo, entonces, para dejarlos del todo, pues entonces, si no se provoca efecto de rebote, ni tampoco un, no se llama un síndrome, como queramos decir, lo que voy a hacer es el irlos bajando poco a poco. De hecho, los ansiolíticos suelen quitar así, ¿no? Igual, bueno, una cosa apuntar lo que te decía está, pero si es igual, por ejemplo, de 3 bajas a 2, bajas a 1, etc. ¿No? Y otra cosa distinta que decíamos el otro día, y eso es muy importante, es qué velocidad tiene el fármaco para hacer ansiolítico efecto y con qué intensidad. Pues claro, los que son rápidos de vida corta y efecto intenso, pues una gozada. ¿No? Yo estoy un poco nervioso, me tomo este o cualquier hora se me va, ¡guau! En cambio, otros son de vida, empieza más lento y es más para que en general estés más tranquilo. Pues claro, os imagináis un fármaco que sea casi exagero, como encender y apagar la luz. Y me regreso, paz, se me va, joder, esto es una gozada. Pero la posibilidad de que enganches es mucho mayor al que te diga, bueno, tómate esto y en general vas a ir más tranquilo y cuando tengas picos de ansiedad serán menores. Pero no es ese efecto de, ¿no? No sé cómo decirlo. Entonces, ahí hay los que se utilizan para los ataques de pánico, que esos sí que tienen ese riesgo, ¿no? Lo que vamos a llamar que tranquilmacín, ¿no? La prazolam. Entonces, mientras que otros que, por ejemplo, Valium, que pueden utilizar más un, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Entonces, lo importante de todo esto, y mi recomendación, ¿cuál es? Pues entender cuando plantean ese tema de si crean dependencia o no, que no a todo el mundo le crean dependencia, que muchas veces viene qué capacidad tiene esa persona de hacer frente a las dificultades. Eso es claro. Eso se refleja. ¿Vale? Estoy pensando, antes se hablaba mucho de los barbitúricos. ¿Qué pasa? Los barbitúricos, sabores de Mary de Monroe, etcétera, eran tranquilizantes donde entre la cantidad que es terapéutica y la cantidad que es tóxica, no hay tanta distancia como ya ahora con las benzodiazepinas. O sea, tienes que meterte un montón de benzodiazepinas para producir un efecto tóxico de riesgo, es que antes con el barbitúrico, ¿no? Empezar barbitúricos con alcohol, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Vale? Dicen que este algunos famosos Compecky, por ejemplo, tenía rota la cadera. Entonces, por delante, lo que se le fue la mano. Una persona no adicta, pero claro, eligió, en lugar de pararse a hacer una gira, y se le fue la mano. Pero en cambio dicen de Prince, que Prince probablemente lo que estaba era enganchado, es que no me acuerdo exactamente qué fármaco era, pero era una especie como de sedante muy potente, sin tener ninguna necesidad. Sino que probablemente llega un momento en que hay tolerancia y hay, y luego creas una necesidad física, pero sobre todo una necesidad psíquica de que te apetece en muchos sitios, ante muchas emociones, ante muchas situaciones. Pues yo creo que es cómo se maneje, ¿no? Y con qué función lo que puede favorecer que uno se enganche o no. Veamos, el tranquimacín, no sé, pero, o sea, quiero decir, quiero decir otra cosa, que como fármacos, como un tranquilizante, pues tranquilizas, está bien, ya está bien. Que no sea que hay quien se enganche, que el problema está en que igual estamos matando moscas a cañonazos, ¿no? ¿A qué me refiero? Vale, bueno, dice, se puede configurar un trastorno mixto de ansiedad y depresión con importantes implicaciones. El DSM-4 no lo incluye, el DSM-5 sí, ¿no? con lo que decíamos, sí, que un poco estas ideas decíamos antes. Parece que tiene un apoyo empírico a favor de un trastorno mixto y los pacientes en primaria están llenos de personas con estos síntomas, ¿no? No son depresiones graves, no son trastornos graves, pero es una cosa combinada. A veces eso, pues, no estoy contento con mi vida, ya no estoy más nervioso, y ese perfil, ¿no? ¿Vale? Y con alto riesgo para desarrollar formas severas de trastornos afectivos de ansiedad, como si una fase prodrómica se tratara. Por la fase prodrómica se refiere antes de una fase intensa a una fase prodrómica. Por ejemplo, la esquizofrenia, antes de una época de niveles intensos de delirios y alucinaciones, una época con síntomas un poco más. ¿Vale? Dice, la comorbilidad elevada, dice, a veces es fácil determinar el diagnóstico principal y secundario otras. Y Clark y Watson proponen un modelo tripartito de ansiedad-depresión, afecto negativo, hiperreactivación y disminución del afecto positivo. ¿Eh? ¿Vale? Afecto negativo sería distrés o disforia, malestar, hiperreactivación fisiológica, específico de la ansiedad, y disminución del afecto positivo o anedónico, típico de la depresión. ¿Vale? El afecto negativo, cuando hablan de disforia, se dice la sensación como de no estoy bien. Ánimo bajo, nerviosismo, disforia es no, muy bien, mucha respuesta. Y hiperreactivación fisiológica sería más propio de la ansiedad, porque cuando entra la depresión es al revés, normalmente es un poco más bajo, y disminución de afecto positivo o anedonia, típico de la depresión, ¿vale? Dice, pacientes con síntomas prevalentes no específicos y niveles moderados de afecto específico, ¿no? Trastorno de ansiedad y depresión, ¿no? Bueno. Con niveles elevados en afecto negativo, anedonia, hiperreactividad fisiológica. Clark y Watson, afecto positivo y negativo son dos dimensiones de la afectividad diferentes. La ansiedad y depresión, más que solaparse los diagnósticos, comparten síntomas de malestar emocional, alto afecto negativo. Realmente, tú puedes decir, me gusta, insisto, hay gente que le gusta, porque estoy pensando bastante en un compañero que siempre activo, siempre haciendo cosas, siempre activo, siempre haciendo cosas. ¿No? Te gusta, está enganchado. La palabra workaholic viene de ahí, ¿no? Adicto al trabajo y por eso de liberar endorfinas. Pero no hay un afecto negativo en estar así. Perfectamente, se me acuerda perfectamente una persona que estaba enganchada a dar cursos y me acuerdo que no curso y pues, he comprometido a dar este curso 4 veces. Me va a cambiar la cara. No, me ha ido la mano. ¿Tengo que quiero decir? Entonces, comparten síntomas de malestar emocional. El que estoy diciendo yo, primer caso de que no para, no siente malestar. El otro, ¿sí? Me cago en la mar. Y este estrés no me lo quito en un mes. Lo que diferencia y caracteriza a los pacientes depresivos, a los pacientes con ansiedad, es precisamente el bajo afecto positivo. Recordar que hay todo el tema de la psicología positiva que lo que busca es crear emociones positivas. Aparte de que quizá tenemos una mentalidad quizá como que son hay que quitar uno para que aparezca el otro. Es decir, quitar lo negativo para que aparezca el afecto positivo. Pero, por ejemplo, eso no siempre es así. Si yo tengo una enfermedad que me limita, por ejemplo, a ver bien, eso me crea malestar. Y lo que hago es crear emociones positivas, igual contrarrestan ese malestar. No voy a pasar a ver mejor. ¿Entendéis? Porque muchas veces están viendo como polos negativos, extremos, y a veces pueden convivir el estar con sensaciones, afectos negativos y pelear para que haya positivos. ¿Vale? Presenta dos modelos que están relacionados. Clark y Watson, bajo afecto positivo, alto negativo y activación fisiológica. A lo que le dice, basado en teoría de indefensión, desesperanza. Esperanza más en depresión, sin indefensión de los dos. Incertidumbre más en ansiedad. ¿Vale? Pero los síntomas emocionales, somáticos y emotivos se sitúan entre los conceptos de ambas teorías. a medida que el síntoma se acerca a un concepto en negrita, más cercano al concepto de cuestión. Es decir, en vez de estar hablando de afecto positivo, alto o bajo, afecto negativo, reacción fisiológica. Dice, en ese cuadro es que no, es que a veces, ¿sabes qué pasa con los cuadros? Que a veces la diapositiva no lo lees.
Creo que no lo tengo aquí.
No.
O sea, me explico, no lo carga, ¿eh? Pero ¿ves el cuadro que estoy diciendo? ¿Lo ves?
Sí.
Es como un doble.
Sí.
Eso es lo que es. Lo que está queriendo decir es que habrá síntomas que se encuentran entre los dos a medida que el síntoma se acerca a un concepto. O sea, hay síntomas como que están comunes entre los dos, ¿no? Y luego, a medida que un síntoma se acerca a un concepto, sería, o sea, se va hacia uno más propio de uno y más propio del otro. Entonces, a medida más cercana a la hiperactivación, activación, una amenaza más cercana a la infección. Pero es un poquito lo que quiere decir. Habría elementos comunes de los dos, y luego, según hacia dónde vayamos, elementos que estarían más pendientes de uno de los otros. ¿Vale? ¿Qué es la indefensión de desesperanza? Indefensión se refiere, pues, yo, ¿verdad?, que yo intento buscar soluciones a un problema y llega un momento en que acabo con. Haga lo que hagas, que no va a ir. Y desesperanza, que estoy viendo el futuro de manera negativa. ¿Vale?
Vale. En la tabla del afecto, ese está dado es uno, lo que pone ahí, ¿no?
Sí.
Sí, eso es. Si el afecto negativo, si no es un elemento común a la ansiedad y la depresión, tiene que ser más característico de la ansiedad. La indefensión a la ansiedad, la sensación de que haga lo que yo haga, es como que te rindes, ¿no? El diagnóstico de ansiedad vendría por una predominancia entre los factores de hiperactividad fisiológica y de número de preocupación. Y el de depresión por los factores de bajo afecto positivo y desesperanza. ¿Vale?
Sí.
Déjalo, afecto positivo y desesperanza. Futuro no lo veo. Poco afecto positivo. Y es que el de ansiedad, creo que está hablando de incertidumbre o preocupación. El tipo de condición es distinto. La ansiedad, recordamos que es una respuesta ante el peligro. Entonces, yo veo que son pensamientos más del tipo de, por algún lado esto va a ir mal. O no está claro. Entonces, que el otro, o sea, me explico, o hay peligro, o podría, por algún lado esto podría ir mal, y en el otro no, seguro que el futuro es negativo y va a ir mal. ¿Vale? Y la indefensión, recordar, es la sensación esta, la rata que se rinde y deja de darle golpes a la palanca, sería un poquito esto. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, o sea, veis que elementos comunes a los dos y luego cuál sería más propio de cada uno, se refiere a eso. Pero muchas veces vais a ver en consulta gente con síntomas de los dos. ¿Vale? Muy bien, vamos a parar esto, ¿eh?